Esto es Las Mil y Una Vainas y hablamos de cualquier vaina. Viene el soundtrack de los Wilders y vamos al episodio. Estamos en una edición más de Las Mil y Una Vainas. Hoy tenemos un largo repertorio de lo que hablaremos. Por cierto, mencionar que el día de hoy no tendremos invitado especial, más sí tendremos bastantes temas que, de los cuales tratar. Primeramente mencionar que el episodio de hoy se llama La Romería y la lista de Twitter. Precisamente La Romería porque ayer estuve ya en Cartago y fue bastante emocionante, pues, volver a hacer la romería. Que el carajillo la hice, pero bueno, estaba, dicen, carro. Entonces no fue como tan tal efectividad como la esperaba. También agradecer los alcances del podcast. En el primer episodio fueron bastante buenos. Llegaron a superar los 200. Las 200 personas. La verdad, esto es algo que yo valoro muchísimo porque siento que el espacio que estamos poniendo a disposición de la gente ha sido muy, muy bien empleado. A la gente le ha gustado, pues, hablar de cualquier vaina, y la verdad es que son temas siempre informativos. Esperemos que este segundo episodio también tenga un largo alcance. Hablaremos de cosas en la segunda parte delicadas, y en esta primera parte también un poco de referentes al tema de la romería, pues. Nada más voy a valerme de unos comentarios que me hizo una amiga, que de seguro y casi que fijo la vamos a tener en uno de nuestros episodios, que es que ella me menciona que ella me dice, eres el dueño del primer podcast que escucho en español, algo que agradezco muchísimo. Creo que a la gente de nuestra generación ya le están llegando esta clase de medios. Hay muchísimos, como los mencionamos en el primer episodio, pero bueno, bastante lindo este comentario que hace Mari. Y también me menciona en el segundo mensaje que es que yo soy fan de escuchar a gente hablar mierda, no me malinterpretes. Y siempre he sido fan de la radio. Sin embargo, siempre topé con la suerte de que el programa que yo escuchaba era programa que cancelaban. Y creo que a finales del año pasado o principios de este descubrí que la magia del podcast. Pero los que sigo son en inglés porque no sabía que ya había gente que aquí los hiciera, solo vos. Algo que agradezco muchísimo. Y aquí vamos a continuar, Mari, esperando también cuando tengamos nuestro programa. Vos como invitada especial. Y no, muchísimas gracias a la gente que nos está oyendo por Spotify, por Pocket Cast, por aquí mismo, por Anchor, y por la misma gente de Anchor que hace posible este programa. Y bueno, el tema de la romería. Cada 2 de agosto o cercano a los días se empiezan a aglutinar fieles católicos para caminar hasta la Basílica de Los Ángeles. Con una convicción bastante bastante imperante de lo que ellos creen, una convicción religiosa bastante grande y que hay que valorar muchísimo, porque hay gente que hace esto desde otros países, incluso no únicamente desde San José, ¿verdad? Que es como lo tradicional. Entonces creo bastante bastante rescatable, ¿verdad?, este gesto de algunas personas. Y no, y básicamente que aquí en Costa Rica es un evento de mucha tradición, de mucho tiempo. Entonces sobre esto vamos a hablar de lo que se espera para esta romería. Pues hay un tema de food trucks, hay un tema también de la asistencia, de la aplicación. Los precios no están tan tirados al cielo como regularmente sucedía. pero sí, sí hay una buena disposición al menos de las personas en asistencia. Yo no es que sea el más creyente o católico que existe, pero ciertamente sí, de más niño asistí varias veces, sé que cada quien tiene sus historias. Yo me limito a decir que es el evento de mayor asistencia con las abuelas, porque hay gente de muchísima alta edad que asiste a los eventos. Y no, la verdad que es un gesto bastante de fe de aquellas personas que verdaderamente asisten y llevan siempre como algún caso de interés, ¿verdad? Para que la negrita les cumpla. Como si fuera a suceder del todo, ¿verdad? No, no digo que no vaya a ser algún caso de milagro o lo que sea, pero sí, hay que valorar el tema del sacrificio que hace la gente, pues. En esta misma línea, yo quería mencionar como algo, uno de los detalles de los cuales me di cuenta, que allá viajando, ¿verdad? Que precisamente la Virgencita de Los Ángeles, Nuestra Señora de Los Ángeles, o la patrona, no fue la primera virgen, pues, conocida oficialmente, digamos, en Costa Rica, sino que antes hubo una de ellas, cuyo nombre popularmente es la Virgen del Rescate, y oficialmente tenía un nombre súper largo, que era el de Nuestra Señora de la Limpia Concepción del Rescate de Ujarrás, que es igual a una imagen de la Virgen María, ¿verdad?, con unos gestos, yo no diría que específicamente latino, digamos, yo creo que por eso es que, por eso es que la Virgencita de Los Ángeles tiene mayor aprecio, principalmente porque el color de ella negrita, precisamente como las personas que estaban en el proceso de evangelización en aquella época. Entonces esta es como una, tiene una figura un poco más española, de época colonial, y ahí pueden buscar muchísima más información. Básicamente, en el pueblo de Ujarrás fue donde estuvo ella, en lo que actualmente son las ruinas, ¿verdad? Pero en 1696 hubo una expedición de dos piratas británicos cuando querían, estaban en disputa con los españoles por conquistar estas tierras centroamericanas. Entonces ella era la única patrona, digamos, que existía. En ese entonces éramos una provincia nosotros. Entonces, en 1696, pese a que hubo una resistencia contra los piratas, se empezó a hacer una primera romería. Se le hizo un voto de romería, digamos que era igual anual, de 1696 hasta 1690. Fueron casi 30 años, básicamente, de que se realizaba este gesto igual a la romería como la hacemos hoy, solo que en aquellas fechas. También había, de las principales menciones que hacía, por las cuales la gente hacía la romería, era precisamente la súplica, porque en aquella fecha lo que había era una peste de viruela entre los pueblos originarios que estaban ahí. Básicamente eran de Kirkuk, ¿verdad? De esta región, básicamente. Y la festividad era el 2 de febrero. Ella fue patrona de Costa Rica hasta 1824, cuando hubo un cambio, ¿verdad? Y básicamente cambió a ser la Nuestra Señora de Los Ángeles, ¿verdad? La Virgencita, la Negrita, así le llamamos. Que por cierto, gracias a ella, que se podría decir que Carlos Alvarado ganó su contienda. Además de este tema, ¿verdad? Que también es un tema de bastante interés, el de Nuestra Señora de la Limpia Concepción del Rescate de Ujarrás. También hay que mencionar que únicamente esta tradición, que tiene 227 años, fue suspendida únicamente una vez en su historia, y esta fue en el año 2009, básicamente en este periodo, debido a un brote que había en el país de AH1N1. Este tema también tenía que ver, bueno, el Ministerio de Salud y la misma iglesia fueron quienes evitaron, ¿verdad?, que más de las 20.000 personas que asisten a este evento no estuvieran en riesgo de la salud pública, ¿verdad? Este evento, que de 1782 fue que se empezaron a hacer las peregrinaciones hacia el santuario de la Basílica, ¿verdad? Y fue suspendido. También o sea, el tema climático en aquella fecha también estaba bastante complicado, ¿verdad? Entonces ahí es cuando la ministra de Salud, incluso la iglesia, deciden cancelar este evento. datos como curiosos para conocer de la romería. Hay que tener mucho cuidado también con el tema de todos los puestos que hay de carne. Si bien son sabrosos y tienen todo su variedad gastronómica, hay que tener mucho cuidado en estas fechas también. Y lo ha advertido hace poco el Ministerio de Salud por el brote de hepatitis A que ha salido, ¿verdad? En el cantón de no, en Guadalupe, en el cantón de Goicoechea. Y que esto básicamente que es una de las cuidados que hay que tener, pues, porque puede salirle muy caro a los romeros la asistencia, ¿verdad? Entonces, ojalá que las personas puedan llevar sus propios alimentos y no tengan el menor cuidado, ¿verdad? En salir, ¿verdad? Afectados por esta grave enfermedad que está ahorita en el país. En este mismo sentido, una amiga que hace poco la conocí, ¿verdad? Hemos estado intercambiando algunos mensajes precisamente por un proyecto que ella tiene, y esta persona es la ilustradora Carolina Salas. Ella es de la Universidad Creativa y ella ha estado desarrollando un proyecto en conjunto con la Asociación de Animales de Asís, Costa Rica. Y es porque precisamente la gente cree que cuando asiste a la romería, es de buen gesto o es de buena compañía llevar a los animales, es decir, a nuestras mascotas. Principalmente los perros, ¿verdad? Los caninos, que son quienes están mucho en casas, ¿verdad? Entonces, la Asociación de Animales de Asís parece que ha solicitado a Carolina Salas y a algún otro ilustrador amigo de ella que realice una serie de ilustraciones precisamente conmemorativas al tema de la romería y para evitar que las personas lleven a estos animales a la romería, porque primero ellos no, tal vez no disfruten tanto, y es que según la hora en la cual empiecen a hacer la romería puede ser una condena para ellos, porque imagínense la cantidad de tiempo que van a estar bajo el sol, ¿verdad? Si es en horas de la mañana, de la tarde, o en la noche, incluso horas en las cuales ellos están acostumbrados en la madrugada, en la noche, a estar tomando la tradicional siesta de siempre, ¿verdad? Entonces también para que consideren estas recomendaciones que hace Carolina Salas a las mascotas. Precisamente una de ellas es un golpe de calor puede matar a su perro durante la romería. La exposición al sol aumenta la temperatura de su perro y arriesga su vida, sobre todo cuando hace largas caminatas. Yo he dejado el link del Instagram de ella, donde pueden seguir su trabajo. Específicamente este trabajo que les estoy leyendo es el que ha compartido en su Facebook personal, que por cierto La Teja también le ha hecho cobertura. Otra de estas es, sin sombra se arriesga la salud de su perro. Sin sombra, refrescamiento y descanso, los perros pueden quemarse, deshidratarse o morir. A su perro déjelo en casa, la promesa es suya. Me gusta mucho esa frase porque precisamente el perro no va a entrar de rodillas a la Basílica de Los Ángeles. De orando, ¿verdad? Básicamente, ni siquiera pueden entrar a la iglesia. Entonces, evite perder su mascota, su caballo, su conejo, su roedor o el animal que ustedes tengan en casa y eviten llevarlo a la romería, por favor, porque primero puede sufrir una fuerte condena debido a la ley de protección animal que ha entrado en vigencia en la administración anterior y también porque los animales tengan la seguridad que no van a tener ninguna clase de disfrute en este evento. Seguidamente el último tema que tendremos y el cual abordaremos bastante rato es el tema de la famosa lista en Twitter que ha salido hace unas fechas. Eso fue hace unos 4 días básicamente. Y básicamente lo que se habla es del tema del acoso sexual. Un tema bastante delicado que también abordaremos. Sin antes olvidar que también hablaremos del Hotel Costa Rica, una nota que La Nación ha sacado, donde habla de cómo Curio de Hilton, ¿verdad? La Hilton Resorts estadounidense adquirió el Gran Hotel Costa Rica de tradición espectacular y ha hecho toda una remodelación. Muchas personas expertas se han manifestado, ¿verdad?, en contra de esto, pero La Nación tiene un artículo bastante sintético que creo que acompaña muy bien la discusión. Finalmente, la canción que viene es un tema de los Warners, que ustedes también estarán diciendo, ah, bueno, es que el tema principal también es de los Warners, el de los Papalotes. Sí, pero es que es una excelente banda. Entonces, hace unas fechas de este año he estado muy, muy, mucho en discusión el tema del acoso sexual. Entonces, el tema que viene es el de No me he visto para vos, de los Warners. El tema que tenemos nosotros en cada episodio es el de Papalotes. Entonces, ahí pueden escucharlos. Ya volvemos. Estamos en esta segunda parte del podcast del día de hoy, este segundo episodio. Habíamos quedado a hablar sobre el hotel, el Gran Hotel Costa Rica, ubicado frente al Teatro Nacional en San José Centro. Sobre esto, lo que, además de la discusión que se ha desarrollado, íbamos a comentar la nota de La Nación titulada Hoteles antiguos del centro de San José se rehúsan a quedar en el olvido. Escrita por Cristina Fallas Villalobos. Se salió el día de ayer. Y básicamente trae algunas de las fotografías de cómo es que se adorna hoy por hoy el edificio del Gran Hotel Costa Rica. Hay que recordar que este Gran Hotel fue el primero de su tipo en San José, donde básicamente se hospedaban invitados muy especiales del país, ¿verdad? Además de tener una riqueza arquitectónica en su parte más alta del edificio, hace poco simplemente se tapó toda esa parte, toda esa sección con unos trapos negros y se quedó se quedó permanentemente por un periodo bastante largo, creo que es hace unos 2, 3 años que estaba en reparaciones. Y entonces este edificio hace unos meses se empezaron a quitar las barreras negras que se pusieron y se logró identificar que había, o sea, que habían hecho una serie de cambios bastante grandes, ¿verdad? Que era empezando por la parte más alta, ¿verdad? Que es la que más embellecía el edificio, la que también le daba rigor arquitectónico al hotel también. Entonces, sobre esto se ha generado mucha discusión en redes sociales, tanto así que algunos medios han intentado posicionar los temas, ¿verdad? Más importantes. Uno de ellos es como el centro de patrimonio, ¿verdad? El Ministerio de Cultura tiene que darle resguardo a este edificio, ya fue declarado patrimonio cultural, ¿verdad? Acá en Costa Rica. Pero una colección mundial que es la famosa Hilton, bajo la firma Curio Collection, fue quien hizo toda esta remodelación al Gran Hotel Costa Rica. El pasado 10 de julio fue que se vio ya finalizada todo el periodo que tuvo de arreglos, ¿verdad? De remodelaciones, que duró 2 años básicamente. Lo que busca, eso es lo que excusa y dice la nota de la Nación, es fusionar la herencia de un lugar fundado en 1930 y declarado Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica en el 2004, con el diseño moderno. El resultado es un hotel básicamente de lujo, 5 estrellas, en pleno centro de la provincia. La nota siguiente titula que los hoteles antiguos no se quieren quedar en el olvido. La autora lo que aquí enfoca es que se está dando una especie de modificación entre lo arquitectónico y lo moderno, y es para seguir generando ganancias que se está buscando eso. Entonces, si un hotel se queda en lo arquitectónico, está pasando al olvido, es lo que tal vez la autora nos está queriendo dar a entender. Pero es que si no siguen generando ganancias, de ahí donde dicen que hay una pauta y una pausa que hacer, y que esta pausa es básicamente lo que genera que se quede en el olvido porque no sigue produciendo, ¿verdad? Hoteles como el Hotel Europa fue uno de ellos, menciona la autora, que fue uno que cerró en el 2014 debido a que tuvo unas remodelaciones, pero los altos costos operativos, básicamente que lo enterraron. Asimismo, esta marca, la Curio Collection, es poseedora de 50 hoteles del más alto nivel a lo largo de todo el mundo. Se le reconoce también que Curio Collection adquiera edificios que tienen una particularidad ya sea histórica, arquitectónica o cultural, es decir, como del tipo del que estamos hablando en el episodio, ¿verdad? Que tiene que ver con con el valor arquitectónico, histórico y patrimonial que ya tenía. Asimismo, el Hotel Presidente, otro hotel que adorna el centro de San José, ¿verdad? Invirtió 3 millones en remodelar su recepción y lobby y abrió un bar y todo, ¿verdad? Sin embargo, sí no perdió el resguardo cultural que ya tenía per se, ¿verdad? Además, hay más mejoras, ¿verdad? Otros hoteles, por ejemplo, el Balmoral, que se encuentra en la Ventanería, en la Avenida 7 y Avenida Central. Y aquí la remodelación es básicamente que lograron recuperar 103 habitaciones, 2 categorías extra. etcétera. El tema es que, y es lo que yo quiero poner a formato de la opinión, es que se está defendiendo un patrimonio cultural, hasta cierto punto, bajo una firma, ¿verdad? Una transnacional como Hilton Hotelera, que es una agencia básicamente que facilita esta serie de fenómenos, ¿verdad? Que hacen que queden. O sea, no hacen que queden en olvido algunos edificios, porque ahí va a seguir produciendo, pero hace que pierdan, o sea, hacen que olviden a la gente lo que antes era un edificio y lo que eventualmente se va a llegar a hacer va a ser como algo más empresarial. Hay que recordar que en este edificio, por ejemplo, que está en frente al Teatro Nacional, el Gran Hotel Costa Rica, se hospedó John F. Kennedy en su visita en 1962, si no me equivoco, 63, un año antes de su muerte, cuando visitó el país aquí, Costa Rica, siendo una eventualidad bastante lamentable para el país. La pérdida de un espacio que fue regular, bueno, fue importante, ¿verdad? Para recordar una personalidad como la de Kennedy en sus años. Te tenga que ver ahora. Es el cambio. Ha hecho, por supuesto, que se borren esa serie de acontecimientos que fueron bastante importantes para el hotel, ¿verdad? Asimismo, el cambio lo pueden observar en la misma nota que les mencionaba, ¿verdad? Ahí vienen todas una serie de fotografías donde se ve cómo quedó el lobby hoy por hoy, cómo se ve el hotel desde afuera. Asimismo, el jardín, donde el desplazamiento que hicieron de la famosa estatua de Juan Rafael Mora Porras, que se encuentra ahí. Y otros acontecimientos de que surgieron a partir de este cambio de Gran Hotel Costa Rica. Finalmente, también esto es una lección aprendida de cómo la urgencia de una ley de medios que nos permita, por ejemplo, como ha pasado en el Perú, que hace poco se aprobó esta ley que permite a los medios emplear este mecanismo de uso de drones, que básicamente lo que permiten es realizar investigaciones que ya son a escala aérea, entonces se pueden hacer capturas sobre espacios físicos que están un poco más arriba, ¿verdad? Entonces, si mediante esa plataforma hubiéramos podido detectar con muchísima mayor anterioridad de todos los cambios que estaba sufriendo el Gran Hotel Costa Rica, que es un cambio bastante lamentable, la verdad, y que no haya sucedido, pues ahora hay que ver cómo el gran disgusto que ha ocurrido en redes sociales ha dejado más que claro, ¿verdad? La gran sufrida que ha pasado, ¿verdad? Uno de mis amigos es Julio Solís Arias. Él ha hecho bastantes publicaciones en relación al cambio que ha sufrido el hotel. Específicamente, él se dedica al sector de cultura del Barrio Amón, ¿verdad? Entonces, él comprende mucho de esto. De hecho, él participa en una serie de conversatorios que se llaman Desdudando. Desdudando nuestro espacio arquitectónico. Este mismo ha hecho como las críticas en contra, ¿verdad? Del cambio que ha sufrido, de la poca memoria histórica que le queda a la ciudad de San José, y cómo algunas personas, en su caso como él, que hay que reconocerle su trabajo, ha hecho un invaluable, ¿verdad? Labor para recuperar esos edificios, también tener las discusiones que se tienen que adecuar. Y ojalá que esto nos sirva también para generar mayor opinión sobre esto, porque muchas veces esto se queda algo ahí en el olvido y no creemos que no podemos opinar, pero siempre y cuando seamos parte de un pueblo es necesario recordar que tenemos memoria y somos parte de una memoria colectiva. Así que aquí quedamos con este tema sobre las modificaciones que ha sufrido el hotel. Otro de los temas que ha estado muy en discusión últimamente ha sido el de la famosa lista de Twitter, que esa lista se ha retirado y ha vuelto a estar y se ha quitado. Yo la verdad es que duré bastante tiempo hallándola. Y esta es una lista que básicamente que ha publicado, no la ha realizado la persona de la cual yo haré mención de su Twitter, ¿verdad? Pero ella de alguna forma la ha obtenido, se la han pasado, es lo que ha comunicado, y que ella la ha nuevamente vuelto a poner en Twitter. Es una lista básicamente de personas que han sido, de personas, hombres que han sido presuntos acosadores. Esto no es algo que yo pueda garantizar y poner la completa atención de decir estos maes lo han hecho o no. Sin embargo, hay que valorar también la posibilidad, ¿verdad? Porque siempre y cuando hay una denuncia, significa que hay alguna causa, ¿verdad? Más bien, hay que empezar a rescatar cómo algunos casos de acoso se han empezado a volver virales y han tenido un gran impacto, al menos en la actitud machulina que naturalmente ocurre mucho en nuestra sociedad. Asimismo, bueno, la lista de esto viene en la descripción del episodio, pero básicamente la lista trae los siguientes nombres. Uno de ellos es Edux, Fumero, Yuván, Delfino, René Montiel, Guigo Mora, Proti y Barracuda. Ella menciona que en su tweet que estos dos últimos nombres son los últimos que les ha pasado a una chica. Yo la verdad es que no sé qué decir, yo me quedo atónico con algunos de los nombres que veo. La verdad, y con plena sinceridad, algunas personas me han preguntado que por qué, o sea, que por qué hay algunas personas ahí. O sea, yo no tenía idea ni siquiera de esto que ha ocurrido, ¿verdad? Yo no tenía idea del tweet ni de la magnitud que había tenido, pero básicamente tuve que realizar la investigación y logré hallar bastantes temáticas ahí como sensibles. Una de ellas es que hay dos personas abiertamente reconocidas, no solo en el medio de Twitter, sino también en Facebook y también en YouTube. Por ejemplo, René Montiel y Diego Delfino, que son amigos, viejos amigos que no he vuelto a ver, la verdad. Hemos intercambiado tal vez una o dos conversaciones, un poco más con Delfino en mi caso. Pero lo que me han. Son grandes personas, les conozco su lado humano, su lado sensible, su lado profesional, también excelentes profesionales, y que se dedican uno al periodismo y otro a un tema más radial y de producción audiovisual. Es por ellos que me han consultado, ¿verdad? Me han dicho que qué hacen ellos en esa lista. Yo la verdad no sé qué decir, entonces me tomé la libertad de hacer algunas investigaciones dentro de lo tanto. Tuve que leer, por ejemplo, 30 abreviaturas para sobrevivir en Twitter y logré encontrar algunos también hallazgos. Pero yo quiero apoderarme de las palabras que logré hallar en uno de los artículos de la revista Paquidermo, la de Prensa Rosa acá en Costa Rica, que tiene por título, porque me está cargando. La nota básicamente que lo que nos expone son los casos que son bastante violentos para los presuntos acusadores y cómo reciben un linchamiento virtual y cómo este puede llegar a condecorarse, lamentablemente, como un tipo de violencia también. La nota de revista Paquidermo se llama La microhistoria y el acoso callejero. Esta nota es muy especial porque se publica por allá en el 9 de noviembre del año 2000, 2015, noviembre, octubre, perdón. Y esta básicamente que cuenta la historia, por ejemplo, del caso de Gerardo Cruz, que es una persona que se puso a denunciar, ¿verdad? El caso de cómo un hombre estaba grabando a una muchacha por debajo de su vestido, y sabemos que el resultado de esto fue una triste historia, ¿verdad? De un homicidio que se hizo contra Gerardo Cruz. Asimismo, hay hallazgos aquí, por ejemplo, bueno, Fabián Cotto, un escritor, le ha llamado la garota de la Avenida Central, precisamente por ese tema del acoso, cómo le siguen a través de toda la ciudad. Básicamente que para querer grabar un video debajo de lo que resguarda. Básicamente la autora, que se llama Fernanda Gutiérrez, ella dice, abro comillas, efectivamente no fueron mis nalgas las que fueron grabadas, ni soy familiar de ninguna de las tres personas que figuran en este episodio. Pero así como la microhistoria refleja una estructura, esta microhistoria del acoso callejero demuestra la estructura de acoso en la que muchos costarricenses vivimos. Ahí me remoto un poco más adelante. Ella dice, no me interesa increparle a la garota de la Avenida Central si va a presentar una denuncia, porque comprendo bien que estos actos de acoso nos han enseñado a las mujeres a combatir estos mismos. a ignorarlos y a vivir con ellos. Sí me interesa el hecho de que eso pudo haberme ocurrido a mí, a mi hermana, a alguna de mis pocas amigas que tengo. El tema es que más adelante, los medios han expuesto de forma muy, muy tónica, muy brusca, algunos de los casos, por ejemplo, a raíz de la denuncia que surge, ¿verdad? Por ejemplo, el hombre que básicamente que es el que graba a la mujer, que obviamente todos debemos estar pensando que es un idiota, es un animal, es un cerdo por hacerlo, pero los medios han calificado, por ejemplo, Cere Hoy, que califica de un supuesto acosador a quien realmente es un verdadero acosador. ¿Por qué? Porque hay un video que ratifica eso, pero hay muchos casos como este del que empezamos hablando, que es la famosa lista de Twitter, donde no sabemos cuáles testimonios son los que se deban tomar en cuenta y cuáles son los que no se deben tomar en cuenta. Ante esto, se comenta, ¿verdad?, en un periódico independiente que hace mención a lo que se está fomentando un linchamiento virtual. Precisamente, quien hace esto es mi amigo, ¿verdad?, Diego Delfino, quien él menciona que se va a oponer a este linchamiento virtual. En ese entonces tenía poquito menos, ¿verdad?, de 10.000 likes. Y básicamente él precisa muy bien, ¿verdad?, en el tema que es que no, o sea, son cosas, es una violencia la cual va a sufrir quien está siendo denunciado por acosador, pero que efectivamente él es un acosador, pero la violencia que va a sufrir, a la que se va a ver violentado, pues, es una violencia que trasciende aquel dolor que es meramente personal y el de él, sino también el dolor de la familia, etc. Aquí yo quiero hacer una parada y es donde precisamente yo me tomo, o sea, quiero tomarme el rato de hablar lo lamentable que es esto, porque era el mismo Diego Delfino quien manifestaba su posición a este linchamiento virtual y cómo hoy él está siendo víctima de este mismo linchamiento virtual. No sé. Y no voy a defenderme, no voy a defenderlo, ni ponerme de parte de ninguno de los dos lados. Pero parte de esas historias de acoso que probablemente, de las cuales él también está siendo denunciado actualmente, han trascendido y han llegado bastante a la opinión, casi a la opinión pública, pues. Y esto es porque yo quiero hacerme ahí dos preguntas. Y ese es el porqué, ¿verdad? El porqué, más bien. El primer porqué es. ¿Es necesario tener a personas de la garantía o de la viralidad o de la importancia en redes sociales o importancia de opinión pública, gente que le está yendo bien en proyectos? En este caso pongo el caso de mi amigo Diego, que es parte de esta lista, que si es necesario ponerlo a él como para que más bien esta lista tome vigor, tome importancia, digo, se escuche y empecemos a darnos cuenta que esos casos de acoso no son aislados, que le pueden pasar a cualquiera de las personas que están a nuestro alrededor, y que básicamente es posible que estos nombres que están aquí estén ahí para darle relevancia a las mismas personas que están ahí, que tal vez sí sean acosadores. Algo que sí es cierto es que bueno, el tweet igual está agregado ahí, pero el usuario es el arroba Sofía con doble I, 29 porras con mayúscula. Esta ha sido la persona que ha subido la lista, pero entre todas las cosas, algunas de las personas han estado preguntándole, ¿verdad?, a Sofía que por qué es que ella está ahí. Me parece primero que es una pregunta que está fuera de base, porque precisamente ella no ha elaborado la lista, pero sí ya la divulgó, entonces se ven la obligatoriedad de saber por qué esa lista ocurrió y por qué se ha filtrado. Otra cosa que es cierta es que la lista aparece, como algunas de las personas han mencionado en redes sociales también, que la lista aparece básicamente realizada como en el colegio, o sea, ni siquiera lleva mayúsculas ni nombres completos, es una lista como que se armó ahí demasiado. Entonces, algunas de las personas que están en la lista han escrito, pongo el caso de Mora, por ejemplo, que él ha mencionado que ha hecho él mal, que él quiere arreglar eso, que él no sabe, que él desconoce, etcétera. Entonces, algunas personas es posible que más bien se estén haciendo las rusas o que más bien no quieran tener ningún tipo de inversión en el tema, no quieran estar relacionadas con la discusión que se está realizando. Ante esto, quiero hacer una salvedad y ahí quiero hablar de la integridad como personas. Y es que algunas de las personas que son mencionadas acá en la lista de son personas que son amigas y que también tienen su familia. Entonces, una de ellas es mi amigo Diego, una persona que le he conocido en su espacio como profesional, como humano, una persona muy amable, una persona dedicada, una persona ambiciosa, una persona con sus proyectos. Hay mucha gente que puede decir que hay hombres que no son feministas y puede suspender esto que mencionan, pero para mí Diego es una persona que efectivamente sí, sí es una persona feminista, una persona muy, muy dedicada a hacer un trabajo lo mejor posible, y son unas palabras que no solo menciono yo, sino gente cercana a él, como Gabriela Mora, asimismo el 27 de julio, hace unos días. Él puso en discusión una de las, o sea, la gran difamación que en teoría, a mi parecer, le están haciendo, ¿verdad, Diego? Y es que él menciona que él no deja de ser persona, que tiene el corazón roto y que ya no puede más con esas acusaciones. Esta publicación la tiene en su Facebook como su Facebook personal, ¿verdad? Entre otras cosas también de las que habla. Él mencionaba que él está seguro que su mamá lo sabe a ellos, a él y a su hermana, como buenas personas que son íntegras, ¿verdad? A Diego y a Mariana, y que es la gran felicidad de su mamá, digamos, saber que son personas que se pueden enfrentar y que son fuertes ante cualquier adversidad. Igualmente, hay también cosas que mencionar y que son cosas muy, muy delicadas. Y esa es una discusión, la denuncia de acosadores, que siempre puede que se divulgue información falsa y a mí no me queda la seguridad de saber cómo es que se ha desenvuelto esto, saber si es cierto, saber si es mentira. Otra de las cosas que tengo que mencionar es que Victoria, quien es la actual pareja de Diego, también una amiga, ella mencionó algunas cosas y es que ella le parece curioso que se difundan estas cosas sobre Diego y que ninguna amiga feminista se ha acercado a ella, que es la actual pareja, como para hablarle en un tono más de esperanza, de poder ayudarle a salir de la situación que probablemente ella se tenga que estar viendo sometida por las acusaciones, en el caso que fueran ciertas. Sin embargo, yo comparto lo que ella dice, que hay personas que únicamente existen para ver a otras sufrir y otras verse dañadas por lo que se divulga en redes sociales. Y es que precisamente el linchamiento virtual del que hablaba Diego es básicamente, él está siendo ahora víctima de eso. Y es algo que a mí me duele mucho como persona, también como colega de él y como amigo sobre todo, porque es él la dedicación que le hace, es el ambiente en el que él trabaja, y no me cabe la menor duda de que de no de que él es una persona que se aleja mucho de una persona acosadora. No, tampoco rescato, o sea, hago la salvedad de que es posible que sea así, que vivamos con una gran pantalla de cosas, pero a Diego yo lo respeto mucho como persona. Y no dudo mucho de esto, de esta publicación que se hace en contra de él. No sin más también mencionar que para entender un poco esto, hay un hermoso artículo que ha publicado Paola. Ese artículo está publicado en la revista Vacío y básicamente no entiendo, no estoy seguro si hay alguna relación directa entre las personas que están en esa lista, de las que ya hablamos y las otras, que hayan sido víctimas por estos casos que explica Paola. Es Paola Rock, que quién es una persona que ha escrito aquí en la revista Vacío, un medio que dedica mucho de sus publicaciones al área básicamente que de género. Entonces ella fue víctima de una relación abusiva por muchos años y en un evento de chicas al frente ella contó su historia. Entonces aquí es donde ella explica un poco de la situación, ¿verdad?, de la que vivió. Y no sabemos si hay alguna relación. Yo rescato alguna de las frases y es esta donde explica que sobre lo que hablaba, ¿verdad? Entonces ella dice que conversamos sobre agresión patrimonial, económica, sobre el efecto de la cultura y la estructura manifestado en formas de violencia directa. Hablamos de lo crueles que somos con nosotras mismas y nuestros cuerpos y de cómo todo lo que nos han enseñado en la vida se convierte en patrones repetitivos a los que recurrimos para tomar decisiones, malas decisiones. Y aquí es como ella empieza a narrar, ¿verdad?, lo que sintió ese día. Yo invito a todos a que busquen este texto, está bastante completo. El nombre es Gritarlos hasta que arda. Y este fue publicado el año anterior, el 4 de julio. Entonces, por ahí que puede que tenga alguna relación directa con esto que hablamos, porque yo vi algunas personas que lo comentaron y no me tengo la leve sospecha, más no voy a preguntar, no es un tema como que en el cual yo me quiero indagar más, pero básicamente que la famosa lista de Twitter que está divulgando está aquí en el link del episodio número 2, y para que no se queden sin saber qué es lo que más se habla en redes sociales. Así, para finalizar, yo nada más quiero poner en discusión algo que he estado viendo mucho en la Darknet, en la serie Netflix, recomendadísima. Y es hasta dónde nos pueden llevar las redes sociales, los sitios web, las discusiones, los linchamientos virtuales, cómo nuestra voz se ha vuelto una plataforma escrita que puede estar de forma instantánea en cualquier parte del mundo. Y esta voz no únicamente ha adquirido esa forma naturalizada y espectral de lo que es únicamente, ok, es una voz, es alguien que habla, sino que ese mensaje ha empezado a adquirir connotaciones que se llegan a formar colectivos básicamente que digitales. Entonces cualquier internauta puede empezar a formar parte de eso. Entonces Twitter para mí es un centro de convenciones para la difamación. Y yo recuerdo los tweets que hace poco también publicaba Cambronero, Cristian Cambronero, que básicamente hablaba de la difamación que se está haciendo, porque básicamente esas personas también tienen su familia, tienen sus condiciones, y también hay que hacer la pauta de entender de que algunos de esos casos de acosadores, puede que sean todos también, son ciertos. Entonces, no olvidemos nunca que todo esto está más en nuestra forma cultural para empezar a comprender que hay muchas cosas que están muy, muy dentro de las raíces de nuestra cultura y que son las cosas que estamos replicando y con las cuales muchas estamos intentando abolir. Una de ellas es precisamente esta, la difamación, el linchamiento virtual. Leo el artículo 146, que lo comparte Cambronero: será reprimido con 20, 60 días multa el que deshonre a otro, propalar especies idóneas para afectar su reputación. Asimismo, el 147, la calumnia, será sancionado con 150, no, con 50, 150 días multa en el que atribuya falsamente a una persona la comisión de un hecho delictivo. Y finalmente, me quedo con el último tweet, que es con el que me despido de este podcast. Y repitamos hoy y siempre: la difamación es un delito, un delito. Y comparto absolutamente las palabras de mi amigo Cristian, y eso sería todo en este episodio de hoy. Agradezco mucho que nos sigan escuchando y la próxima semana estaremos domingo o lunes nuevamente con el episodio. Pura vida y nos vemos. Esto es Las Mil y Una Vainas y hablamos, como el día de hoy, de cualquier vaina. Va ganando la CL femenina. Ojalá así siga y eso es todo por hoy.